Pues vamos a hablar con Quique Basad, que es epidemiólogo del Instituto de Salud Global. Quique, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Quique, lo primero, ¿tú eres un médico de familia con un cursillo?
No, yo soy un médico especializado en pediatría y con un maestrado en epidemiología y otro maestrado en salud global y medicina tropical.
Es increíble la de cosas que uno puede llegar a oír en mitad de esta pandemia, ¿verdad?
Sí, bueno, es increíble cómo la gente opina de cosas de las que no sabe. Ese es el principal problema, ¿no? Y evidentemente yo nunca entraría en discusiones de temas legales que no conozco ni he estudiado ni es mi área, pero hay gente que se siente legitimada para emitir opiniones sobre el trabajo que hacemos los demás.
Vamos a correr un tupido velo sobre ese asunto. Vamos a centrarnos en lo que de verdad importa, en la situación actual en nuestro país. Los datos están siendo mejores, pero eso no significa que sean datos buenos, pero al mismo tiempo da la sensación de que empieza a haber demasiada prisa otra vez por relajar las medidas. No sé si es que no acabamos de aprender la lección de una vez para otra.
Pues yo creo que seguimos tropezando en la misma piedra, ¿no? Cada vez que ha habido una tímida mejoría nos hemos abalanzado y es una respuesta lógica y legítima de una población muy fatigada de los sacrificios a los que estamos expuestos, ¿eh? Pero cada vez nos hemos abalanzado sobre intentando recuperar las libertades a pasos forzados. Y sabemos que por desgracia, el ritmo de esta pandemia es lento, las mejorías son todavía muy muy leves y que cualquier paso en falso nos pone de vuelta a la casilla de salida, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso conlleva y con todas las semanas adicionales que tardaremos en recuperar, ¿no? Con lo cual no es momento ahora para relajarnos, ni mucho menos, y yo solo me podría relajar si estamos en una situación similar a la que tuvimos quizá en el mes de junio, cuando ya los casos diarios se contaban por decenas, las muertes diarias se contaban por decenas y no por centenares, ¿no? Y los casos eran unos pocos cientos al día.
Esta misma tarde escuchábamos al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, decir que no es momento de relajarse, a pesar de que los datos en el global están descendiendo. Es la cuarta semana consecutiva que descienden los casos. Pero en el caso concreto de España, es que además estamos bajando a un suelo que sigue estando en la tercera planta.
Sí, sí, y que además no se aguanta firme, ¿no? Es un suelo muy muy inestable, ¿no? Sí, hay países que se toman las cosas en serio y hay países que se las toman de manera menos seria, ¿no? Si tú tienes un caso en Australia y aíslas a 5 millones de personas por un único caso, pues de esos ejemplos hemos de aprender nosotros, ¿no? Y por desgracia, nosotros somos muy reactivos y poco proactivos, y la prueba es que siempre vamos a la cola de lo que está pasando y el virus siempre nos va por delante. Quizá debemos aprender de estas recaídas que hemos ido sufriendo con las olas sucesivas y por lo tanto, tomarnos más en serio este proceso de recuperación de la pandemia en nuestro país y que no podemos simplificar las cosas, que este es un proceso muy duro, con muchas muertes diarias, que eso es lo que no debemos olvidar nunca y que, por tanto, las medidas que están impuestas son un sacrificio que debemos asumir y no una privación de libertades sin fundamento, ¿no? Todos sabemos que lo que estamos haciendo es porque está pasando algo muy gordo.
Más allá de los datos diarios de casos nuevos y de fallecimientos, hay que mirar también la presión sobre el sistema hospitalario, que está demostrando una menor flexibilidad que en ocasiones anteriores, está bajando mucho más lentamente que el número de casos. En la segunda ola iban casi aparejadas el descenso de casos con la reducción de la presión hospitalaria. Ahora esa presión hospitalaria muestra mayor rigidez, es más difícil que baje o baja de una manera más lenta.
Sí, sí, y esto lo estamos viendo, ¿no? Y las predicciones ya apuntaban un poco a esto, ¿no? Y decir que cualquier mejoría en la incidencia iría seguida 3 o 4 o 5 semanas más tarde con una mejoría en la presión asistencial, ¿no? Lo que pasa es que también ha cambiado un poco el perfil de nuestros enfermos, ¿no? Y por desgracia, en la primera ola tuvimos a mucha gente mayor que falleció de forma muy rápida por los efectos de la infección, y ahora estamos teniendo casos que quizá están muy graves, pero aguantan más días en la UCI, y cuando acaban falleciendo, por desgracia, a lo mejor lo hacen después de 20, 30, 40 días en la UCI, ¿no? Entonces, ha cambiado un poquito ese perfil de enfermo muy grave actual, y eso también tiene consecuencias a la hora de cómo va disminuyendo esta presión asistencial en el momento actual.
Ha cambiado ese perfil, y además en escena hay un actor nuevo, que es esa cepa británica, que todavía no tenemos demasiado claro cómo funciona. Sabemos que es más contagiosa, no sabemos si es más virulenta, si es más agresiva, si genera una versión más dañina de la enfermedad.
Sí, lo que sospechamos es que no la genera, ¿no? Que su capacidad, su patogenia, su capacidad de causar enfermedad grave es parecida a las de las variantes tradicionales. Lo que sí que sabemos es que es más contagiosa y a pesar de todo seguimos sabiendo muy poquito sobre esto, ¿eh? Y no hemos sido capaces todavía de cuantificar cómo la entrada de la variante ha afectado la transmisión en nuestro país, cuánta variante inglesa está realmente circulando en nuestro país y cómo está afectando diferencialmente a los diferentes grupos de edad, ¿eh? Pero lo que sí que está claro es que si partimos de la base que esta variante es más infecciosa, lo que debemos temer son las consecuencias indirectas de este aumento de la infecciosidad. ¿Y qué quiere decir? Pues que si tienes más infectados, a partir de cada caso índice, pues por fuerza, si hay una proporción más o menos fija de los infectados que desarrollan síntomas y síntomas graves, pues acabarás teniendo una mayor proporción de un mayor número de personas con enfermedad grave, y eso acabará saturándote el sistema más rápidamente.
Hablábamos el otro día con el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, con el doctor Marcos López Hoyos, y nos decía que probablemente a estas alturas la cantidad de casos reales de la cepa británica pueda multiplicar por 10 esa cifra que se baraja en torno a medio millar, que es lo que está aportando habitualmente como información oficial el Ministerio de Sanidad. ¿Podría ser una estimación acertada?
Sí, por descontado. La cifra de 500 casos confirmados es ridícula en el sentido de que estamos teniendo de media en las últimas semanas entre 20 y 30 mil casos al día. Solo haber sido capaz de detectar 500 no quiere decir que solo haya 500, simplemente que nuestro esfuerzo de secuenciación y nuestro esfuerzo de confirmación de qué tipo de variante está circulando es demasiado pequeño en comparación a lo que están haciendo otros países.
La parte tranquilizadora de todo esto es que la vacuna o las vacunas que se están administrando en España parecen generar capacidad de defensa ante esa cepa británica, pero otra cosa distinta es lo que parece ocurrir con la cepa sudafricana y brasileña, de las que en principio en España tenemos muy pocos casos, oficialmente 3, pero estas sí que parecen ser mucho más resistentes al efecto de las vacunas.
Sí, pero en cualquier caso, y para tranquilidad de los oyentes, no es que sean absolutamente resistentes, ¿eh? Las vacunas siguen funcionando, lo que pasa que la eficacia estimada es menor. No son buenas noticias, estoy de acuerdo, ¿eh? pero no es que estemos diciendo esa vacuna es inútil, simplemente tenemos que asumir que partimos de unos rangos de eficacia diferentes a los 90 altos a los que estamos acostumbrados, que por otro lado son unas cifras altísimas.
Una última cuestión por hablar de la campaña de vacunación. Está en marcha, estamos hablando todavía de un porcentaje muy bajo de población vacunado con las dos dosis. En teoría ese proceso se va a acelerar a partir del segundo trimestre del año. El objetivo es alcanzar el 70%, pero ¿a partir de qué porcentaje podría empezar a apreciarse el efecto de la vacunación en la aparición de nuevos casos?
Hombre, se vería antes, lógicamente, ¿eh? Pero de nuevo, es esta problemática de las buenas noticias, ¿no? En el momento que tú dices que la epidemia está controlada, todo el mundo se relaja, ¿no? Y esto nos pasó justo antes de Navidad, y nos pasarán al momento que digan ya tenemos suficientes personas vacunadas como para notar el efecto, ¿no? A mí me gustaría que mantengamos ese objetivo ambicioso del 70% a finales de verano, estamos muy lejos, por desgracia, pero ahora mismo el factor limitante ya no es nuestra inoperancia o nuestra incapacidad de llevar las vacunas a quien las necesitan, sino que no tenemos vacunas suficientes. Y eso ya es un problema diferente y que tiene unas soluciones diferentes, ¿no? En el momento que lleguen esos millones de vacunas que tenemos comprados y acordados con las diferentes farmacéuticas que las producen, yo creo que nuestra capacidad de vacunación masiva se incrementará. Y hará falta diseñar maneras creativas de llegar más fácilmente a la población, ¿no? Pues en Israel, en Estados Unidos, están utilizando polideportivos, salas de concierto, antiguas iglesias, cualquier lugar donde haya techos altos y se pueda airear de forma fácil, como lugares de administración masiva de las vacunas, y la población va a esos lugares y no tienes que ir tú a buscarlos a sus casas o a las residencias, ¿no? Ahora hemos vacunado a las personas más difíciles, que son los que habitan en las residencias. Yo confío que en el momento que empecemos a vacunar a grupos de edad inferior y a otros grupos etarios y profesionales, que todo se simplificará.
Todo se simplificará. Una cuestión, por concentrarnos en un sector que no es muy numeroso, pero sí muy sensible, que es el de los grandes dependientes que están inmovilizados en sus domicilios, personas que no están institucionalizadas, que viven en sus casas o en casas de familiares. Se ha planteado un problema importante a la hora de llegar a esas personas que tienen que ser necesariamente vacunadas en sus domicilios. Se nos dice aquí que es técnicamente imposible o muy difícil, al menos, mover la vacuna. Creo que Cataluña tiene previsto empezar la vacunación domiciliaria con las vacunas de RNA mensajero, con las de Pfizer y Moderna a partir del próximo lunes. ¿Es tan difícil mover esas vacunas, llegar con ellas a las casas donde están esos dependientes, que son personas especialmente sensibles?
No, no es tan difícil. Existen métodos para mantener las vacunas a temperatura necesaria y durante las horas que sean necesarias del día que escojas para vacunar. Evidentemente es más difícil que si fuera una vacuna normal que no necesita mantener la cadena de frío, pero no es imposible ni mucho menos. Es complejo, pero los problemas logísticos suelen ser más fáciles de resolver que otro tipo de problemas.
Es más un problema logístico que un problema técnico derivado de la naturaleza de la vacuna.
Exacto.
Pues, Quique Bassat, muchísimas gracias por atendernos, muy amable como siempre.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Un placer.